Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hoy está previsto que quede visto para sentencia el juicio contra el presidente catalán, Quim Torra, que está acusado de un delito de desobediencia por negarse a retirar del Palacio de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos en prisión durante la campaña de las generales de abril. Se lo había ordenado la Junta Electoral en varias ocasiones y como lo de cumplir la ley no va con él, pues desoyó lo que le decían. ¿Qué sabemos de este juicio que, ya digo, va a quedar hoy visto para sentencia? Bueno, pues lo primero que sabemos es que Quim Torra ha llegado después de comerse ayer un contundente plato de butifarra con mungetas, judías con butifarra. Y con un humor de cuestionable clase, Torra amenazaba en las horas previas a su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con expulsar los gases, con expulsar las flatulencias delante del tribunal.
Que em vaig menjar un plat de botifarres amb mongetes bastant consistent i que, depèn de les seves preguntes, doncs la cosa pot anar per un costat o per un altre, no sé.
Esta es la clase que tiene el presidente de la Generalitat. Depende de las preguntas, decía, la cosa puede ir por un lado o por otro. Después de, ya digo, contarnos a todos que se había comido un contundente plato de judías con butifarra. No sabemos si Torra esta mañana habrá consumado esa amenaza de las flatulencias. Lo que sí sabemos es que ha confirmado los hechos por los que se le juzga.
Como en las películas.
Como no, en las películas. No lo cumplí. Sí, lo desobedecí. Pero es que era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, que era una orden dictada por un órgano que no tenía la competencia para dictarla.
Una vez que ha reconocido el delito, Torra se enfrenta a una condena por desobediencia. ¿Esto qué supone? Pues la Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. De confirmarse esta petición, la pena implicaría una consecuencia inmediata: la inhabilitación del presidente de la Generalitat. A partir de ahí, el vicepresidente Pere Aragonès ejercería en funciones y se pondría en marcha el adelanto electoral en Cataluña. Se espera que el juicio quede hoy, ya digo, visto para sentencia. Al margen de lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esta mañana el Instituto Nacional de Estadística ha comenzado el rastreo masivo de nuestros teléfonos móviles. Un gran hermano a lo bestia, pero sin nuestro permiso expreso. Dicen que lo hacen para conocer nuestros movimientos y reforzar así las infraestructuras públicas. Como si no lo supieran ya de sobra. ¿Dónde faltan los servicios? Les mando, si quieren, a mi pueblo, que ahí nos faltan unos pocos. Enseguida te damos más detalles de este rastreo masivo en un lunes en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española afirma que en los últimos días personas con responsabilidades políticas han generado cierta confusión. Así lo ha dicho el cardenal Ricardo Blázquez, que ha defendido además a la familia durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal.
Atacar la institución familiar, despreciándola o dudando de la importancia de su rol, representa uno de los males más importantes de nuestra época.
Mientras, el PSOE va a preguntar los próximos 22 y 23 de noviembre a sus bases acerca del acuerdo alcanzado con Unidas Podemos. Esta mañana hemos escuchado al expresidente del Gobierno, José María Aznar, advertir que una alianza de socialistas, comunistas, radicales e independentistas sería gravísima. Como alternativa, el expresidente del Gobierno pide una alianza en la que esté el PP, pero no Pedro Sánchez.
Si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que se puede agudizar de una manera terminal, esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quien está haciendo la contraalianza.
Además, se ha postulado para dirigir Ciudadanos tras la dimisión hace una semana de Albert Rivera, su diputada por Barcelona, Inés Arrimadas. Lo ha hecho en Antena 3.
Creo que tengo un apoyo absolutamente mayoritario dentro del partido, pero también es verdad que a mí me gustaría que también se hicieran cambios en el partido. Yo estoy aquí, que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos y los procedimientos del partido.
Y en Bolivia, la violencia sigue creciendo. Ante la situación de tensión tras el fraude electoral y la salida de Evo Morales, el ejército ha quedado exento de responsabilidades penales para actuar. Es una situación que, según los organismos de derechos humanos, está propiciando los abusos para reprimir estas protestas.
Quim Torra, sentado en el banquillo de los acusados, es sin duda una de las imágenes de esta jornada porque supone el primer juicio a un presidente catalán en activo.
Y esto no es nuevo porque en el exterior de ese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hemos vuelto a ver las concentraciones de apoyo habituales. Ahí han estado consejeros de la Generalitat, alcaldes independentistas, la propia esposa de Torra, pero la presencia más destacada ha sido la del expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
Bueno, un hombre que dentro de poco podría volver a ser candidato a la presidencia de Cataluña. Recuerda que Artur Mas está inhabilitado por el anterior referéndum ilegal, el del 2014, pero esa situación expira el próximo mes de febrero. ¿Y por qué te estamos contando esto? Pues porque el juicio al que se enfrenta Torra puede acelerar precisamente unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.
Claro, porque Torra podría ser ahora inhabilitado precisamente porque en el juicio esta mañana él mismo ha admitido lo que ya era evidente, que no hizo caso a la Junta Electoral Central, que le pedía retirar los lazos amarillos del edificio de la Generalitat durante la campaña electoral del pasado 28 de abril.
Siguiendo este juicio, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está Yolanda Canales.
Quim Torra ha centrado buena parte de su declaración en atacar a la Junta Electoral Central, de la que ha dicho no era un órgano superior a él, que no era competente para ordenarle retirar lazos y por lo tanto dictó una resolución ilegal. Torra también ha explicado que la orden de este órgano electoral cada vez era más ambigua y por eso optó al final porque se retirara cualquier simbología partidista de los edificios públicos. Para Torra esto era un acto de censura que no estaba dispuesto a permitir y fue una de las razones por las que desobedeció a la Junta Electoral, como reconocía al final de su declaración.
Como las películas. No, no la vaig complir. Però és que era impossible complir una ordre il·legal.
Una media hora ha durado la declaración del presidente de la Generalitat, que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular ejercida por Vox. El juicio se reanudará a las 4 con los informes finales y el turno de última palabra.
Por cierto, no va a ser la única cita judicial de este lunes. En Mediodía Cope te vamos a acercar también a otros juicios que te interesan, como el que se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Córdoba contra la manada de Pamplona.
Sí, esta vez 4 de sus 5 integrantes se enfrentan a 4 años de prisión por abusar de una chica que estaba semi-inconsciente. El juez debe decidir ahora si admite como prueba el vídeo que demuestra o demostraría esos abusos.
Es otra de las noticias, sin duda, este lunes. Ya lo avisamos hace unas semanas cuando te contamos que puedes estar siendo seguido, por ejemplo, al utilizar el navegador de tu coche.
Entre en la rotonda y tome la segunda salida. Después gire ligeramente a la derecha.
Algo tan sencillo como esto, o como usar las aplicaciones de tu móvil, deja un constante rastro sobre tu ubicación.
Y con esa ubicación, desde hoy y durante varias jornadas, lo que va a hacer el Instituto Nacional de Estadística es un estudio de cómo y por dónde nos movemos los españoles. El asunto, lógicamente, despierta no pocas dudas, como las que ha dejado en Mediodía Cope Juan Diego Polo, que es experto en nuevas tecnologías. No se cree esto de que nos vayan a rastrear, pero manteniendo el anonimato.
No me lo creo porque si yo abro una cuenta telefónica 3 días después, alguna empresa me está llamando y cuando les pregunto de dónde han sacado mi número me dicen de la base de datos. No sé de qué base de datos estarán hablando, pero claro, es difícil demostrarlo.
Bueno, hay más dudas que nos genera esta iniciativa del Instituto Nacional de Estadística. Tanto es así que hoy han tenido que volver a explicar el procedimiento. Maribel Sánchez.
Pues había despertado mucha incertidumbre entre los usuarios de teléfonos móviles, pero nos vamos a tener que acostumbrar a este seguimiento porque así van a ser las estadísticas que se hagan a partir de ahora en el Instituto Nacional de Estadística. Dicen que se respetará en todo momento el anonimato del propietario del teléfono y solo quieren saber dónde vivimos, dónde trabajamos o dónde pasamos las vacaciones de verano y de Navidad. Lo hacen rastreando un total de 42 millones de móviles y han pagado 500.000 de euros a las compañías telefónicas. Es como un gran hermano que no ha hecho más que empezar. Lo explicaba Antonio Argüello, subdirector general de estadística del INE.
Esto es el futuro de la estadística pública en España y en el mundo. Es decir, lo que se nos está demandando a los sistemas, a la estadística pública, y créanme que eso es una cosa que nos llega con mucha frecuencia, es que no preguntemos, no molestemos a los ciudadanos mandándoles encuestas que cuesta mucho trabajo responder cuando esa información la podemos tener por otros medios.
Los usuarios que no quieran formar parte de este seguimiento tendrán que apagar el móvil, ponerlo en modo avión o ponerse en contacto con su compañía telefónica para negarles este permiso. El rastreo será hasta el próximo jueves, se repetirá el domingo y también el día de Navidad. Lo hicieron, ojo, en julio y en agosto, aunque no habíamos sabido nada hasta ahora.
Han ocultado ese rastreo que hoy ya, sí, de forma pública, de forma masiva, ha comenzado. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tú eres de los que has apagado tu móvil, lo has puesto en modo avión o directamente? Te da igual, ¿qué nos han contestado los oyentes, Marta?
Mira, dice Tony, soy transportista y tengo que llamar a clientes, no puedo ponerlo en modo avión ni apagarlo, debería estar prohibido porque no sé si van a utilizar mis datos. Mariano, no me dejan más remedio que dejarlo encendido, por trabajo, por los hijos, a ver cuánto tardan en decir que les han robado los datos. Y Manolo, yo lo he metido en un charco para que piensen que estoy buceando todo el día. Bueno, entendemos, Manolo,
con
que
humor,
sea una broma, ¿eh? Porque
humor,
si no, no nos habría llegado este mensaje. Nos habéis dejado también notas de voz en el 637-23-0000.
Sí, yo suelo poner mi teléfono en modo avión. Así ni me molestan ni saben dónde estoy.
Yo creo que esto no puede ser constitucional. Va contra la intimidad de las personas, que no, que nada. Algo pasa en este país muy raro.
A mí me da igual. De hecho, conmigo iban a alucinar. Ya que trabajo de transportista y con el camión no paro. En cada momento estoy en un lado. De hecho, a ver si averiguo un día de estos dónde está mi casa, porque es que no la veo ni en foto.
Ya bastante no rastrea Google, como para encima preocuparme de si me rastrea el Instituto Nacional de Estadística. Sí, total, ¿qué más da?
Bueno, ¿a ti te preocupa o no te preocupa? ¿Vas a apagar el móvil? ¿Lo vas a poner en modo avión? ¿O directamente te da igual que te rastree el INE? Lo queremos saber. 637-23-0000.
Bueno, te vamos a explicar también lo que ha pasado esta madrugada en Ceuta, bajo el fuerte viento, la lluvia que caía sobre la ciudad autónoma en el momento en el que un furgón ha irrumpido contra la entrada de la frontera entre Marruecos y España.
Bueno, esto es algo que ya habíamos visto, al menos algo parecido en otras ocasiones, pero nunca con estas dimensiones. 52 subsaharianos iban a bordo. Lorena Fernández.
34 hombres, 16 mujeres y 2 niños de 6 años y 5 meses de edad, todos hacinados en una furgoneta procedentes de Guinea, han sido trasladados al centro de estancia temporal. Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja en Ceuta, confesaba a COPE la excepcionalidad de lo ocurrido.
Normalmente no es lo que solemos atender. Nuestra mayoría de llegadas son, bueno, pues vía valla o vía marítima.
El conductor kamikaze, un marroquí residente en Francia que ha sido detenido, reventó las puertas metálicas de la frontera del Tarajal. La Guardia Civil va a investigar lo ocurrido. Desde hace 6 años, de forma esporádica, se han empezado a detectar coches kamikazes para entrar en Ceuta, pero nunca un turismo tan grande y con tanta gente dentro. El año pasado se produjo la primera condena por este tipo de hechos. Al conductor de un coche que llevaba 14 personas dentro le cayeron 700 euros de multa y 1 año y medio de cárcel.
Vamos a hablar ahora de accidentes al volante, de los más comunes, los alcances, atropellos, despistes, que se dan todos los días en plena calle. Han crecido, aunque parezca mentira, este tipo de accidentes en las vías urbanas, también incluso las víctimas mortales.
Carmela Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos interesa saber qué lugares, qué calles de España son auténticos puntos negros para esto de la circulación.
Pues los puntos más peligrosos a lo mejor los recorres cada día en tu coche. En Madrid es la M40 a la altura de los túneles del Pardo y de las salidas de Mercamadrid, el eje Recoletos-Castellana, la calle Alcalá junto al puente de Ventas, la M30 en el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras. En Barcelona, la avenida de la Diagonal a la altura del Camp Nou, en Alicante el túnel de la avenida de Denia o en Sevilla el puente del Quinto Centenario. La lista de puntos calientes en los que más accidentes se concentran en nuestras calles y vías de circunvalación es amplia. Afecta a otras ciudades como a Coruña, Murcia, Valencia, Málaga y Almería, y hoy las ha hecho pública la Fundación Línea Directa. Francisco Valencia es director general.
Los ciudadanos que circulen por ahí lo deben de tener en cuenta. Probablemente no les sorprenda, y todos saben que ahí es más difícil, que hay más accidentes, etcétera, pero concienciar de que en ciudad también hay peligro, que también nos jugamos la vida.
Hay casi el doble de accidentes en ciudad que en carretera. Los siniestros a lo largo y ancho del callejero se han disparado un 24% y la mortalidad ha aumentado un 13% en los últimos 5 años, con 2.360 fallecidos, la mitad de ellos peatones.
Ahora te vamos a llevar de exposición porque nunca antes se había dado una oportunidad como esta. Todos los dibujos de Francisco de Goya, absolutamente todos, que son más de 300, reunidos en una sola colección. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú ya las podido ver porque está en el Museo del Prado.
Hay que echarle un ratillo porque son muchos. Es un tercio de los que salieron del lápiz de Goya, presentados de dos formas, una cronológica y otra agrupando los temas que le preocupaban, temas universales que trató a lo largo de toda su vida. Oscuros y grotescos parecen a veces sus dibujos, pero no porque fuese un torturado, sino lúcido, nos explica José Manuel Matilla, el comisario.
Y lo que hace es levantar las alfombras y sacar lo que hay debajo de la alfombra y mostrárnoslo. Tienes que ser muy lúcido. Por eso la exposición se presenta además en un contexto blanco, luminoso, porque yo creo que Goya es el pintor de la razón.
Solo la voluntad me sobra es el título de esta exposición, una frase escrita por el artista en una carta en Burdeos, donde murió.
Mañana, por cierto, Sefi, el Museo del Prado cumple 200 años y esta es la gran exposición elegida para el cumpleaños. ¿Pero por qué Goya?
Porque es el pintor más contemporáneo de la historia, nos explica José Manuel Matilla, y está en el Prado desde el principio. De esta forma se conjuga la idea de continuidad y de futuro, porque los temas que para él eran cruciales lo siguen siendo 200 años después.
¿Qué son los temas esenciales del ser humano? Allí analizamos el tema de la violencia contra la mujer, de las multitudes irracionales que siguen a los ideólogos, entre comillas, de la condición del hombre en la vejez y la preocupación que tiene y las distintas actitudes ante la vida.
El Prado guarda la mitad de los dibujos de Goya, pero ha hecho un esfuerzo importante para completarlos con préstamos de entidades públicas y privadas de todo el mundo.
Y como Goya es un artista de contrastes, pasamos de hablar de pintura y de arte a hablar de tenis, José Luis Corrochano.
Hola, Antonio. A ver qué cuadro pinta Piqué en la Copa Davis, en la nueva Copa Davis.
Pero bueno, bueno, qué artistazo, qué literario,
bueno,
te ha quedado.
En muy poquito tiempo, va a ser la ceremonia de inauguración en unos minutos y luego a las 4 de la tarde empieza la competición. Recuerdo, 18 selecciones, entre ellas España, 6 grupos de 3 selecciones, pasan las 6 primeras más las 2 mejores segundas. Nuestros rivales son mañana Rusia y el miércoles Croacia, y ahí está Rafa Nadal a la cabeza. Es un gran acontecimiento, uno de los mejores eventos que se van a celebrar este año en nuestro país y uno de los más importantes del mundo. Y luego la selección española de fútbol, 9 menos cuarto, España-Rumanía, estamos ya clasificados. Si ganamos, seguramente vamos a ser cabeza de serie. Y bueno, está en cuestión el futuro de Robert Moreno. A falta de interés del partido, se habla mucho del futuro del seleccionador, que ha dejado en duda el propio presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Pues ahora lo que te quedas es con la información, con el cuadro de la información local y regional.
Voy al óleo.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes, más fútbol, más goles, más...
¡La Roja vuelve!
¡España!
¡Hacer que palpite el corazón!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Rumanía.
Una piña, todos en el centro.
La selección cierra la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Concupiscente.
Respuesta correcta. Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La semana ha comenzado con varias citas judiciales al mismo tiempo, aunque en distintos escenarios. Es como los grandes domingos de fútbol de hace años, o del final de liga, con todos los partidos el domingo, por la tarde y a la misma hora. Minuto y resultado. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esta tarde va a quedar visto para sentencia el juicio contra el presidente de la Generalitat. Quim Torra ha reconocido el delito por el que se le juzga. Desobedeció a la orden de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar la simbología independentista durante la campaña de las elecciones generales de abril. Abre la puerta a su inhabilitación, que podría ser de 20 meses, y eso abre también la puerta a nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. En ese contexto se empieza a mirar a Artur Mas, que ahora mismo está inhabilitado, pero su condena expira en febrero. De momento, calienta la banda. Segunda gran cita del día en la Audiencia Nacional. En calidad de investigado ha declarado el expresidente del BBVA, Francisco González. Todo lo que ha tocado el excomisario de policía Villarejo ha terminado por complicar las cosas para los que se han juntado con él. Y eso es lo que le ha pasado a González con los supuestos pagos realizados al jefe de las cloacas policiales. Esta mañana el exdirectivo bancario ha limitado el caso del comisario Villarejo a una actuación individual. En cambio, no ha precisado cuál. Tercera gran cita judicial del día, la Audiencia Provincial de Córdoba. Se juzga a 4 de los 5 miembros de la manada de Pamplona por otro caso similar ocurrido en Pozo Blanco. Estamos pendientes de si el tribunal acepta o no, como prueba, un vídeo extraído durante los rastreos a los implicados tras su detención en los Sanfermines. Su defensa dice que esa prueba es ilegal y pide la nulidad del juicio. Al margen de las citas judiciales, hoy ha comenzado la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal. Tras el ataque del gobierno a la educación concertada, el presidente de la conferencia, Ricardo Blázquez, ha advertido, sin citar este caso concreto, de la confusión generada por personas con responsabilidades políticas. Monseñor Blázquez ha pedido respeto al marco constitucional.
La Constitución no tiene fecha de caducidad, ni está limitada a algunas generaciones. Está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento.
Blázquez recuerda la necesidad de respetar la libertad religiosa, de conciencia y el bien común. Es lunes 18 de noviembre y a esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil investigará la entrada en Ceuta de una furgoneta kamikaze llena de inmigrantes.
Su conductor, un marroquí residente en Francia, ha sido detenido. Llevaba 52 personas hacinadas, entre ellas un bebé de 5 meses, que han sido trasladadas al CETI de Ceuta. El hombre reventó con el vehículo las puertas metálicas de la frontera. Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja, en declaraciones a COPE.
Yo llega muy, muy, muy cansado, muy exhausto siempre del viaje. En este caso ha sido en un vehículo. Pero bueno, hay que tener en cuenta también la dificultad que han pasado. Era de noche, hacía unas condiciones climatológicas que no eran fáciles y le hemos atendido lo mejor posible.
La bolsa suiza quiere comprar la bolsa española.
A través de una OPA lanzada sobre bolsas y mercados españoles, la empresa que gestiona las operaciones bursátiles de nuestro país. El anuncio dispara a esta hora la cotización. Fernando Mañueco.
Sí, la sociedad que controla la bolsa de Suiza ha lanzado una oferta de compra sobre bolsas y mercados españoles. Ofrece 34 euros por acción en efectivo, lo que supone una prima superior al 30% respecto a la cotización del viernes. Valora a BME en 2.840 millones de euros. La empresa que gestiona los mercados españoles se ha disparado en bolsa, sube en este momento un 38% y supera de hecho el precio que ha ofrecido la bolsa suiza. BME considera amistosa esta oferta y además considera razonable su precio. También está interesada en BME, Euronext, la sociedad que gestiona, entre otros, los mercados de Londres, Ámsterdam y París, podría lanzar una oferta competidora con la del mercado suizo, lo que podría abrir la puerta a una guerra de OPAs.
Y esta noche juega España partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Contra Rumanía, y con la clasificación como primera de grupo en juego para nuestra selección. Lo vas a poder seguir, ya sabes, aquí en COPE, en Tiempo de Juego, entre las 8:15 y las 11. La linterna sigue por cope.es y las aplicaciones para dispositivos móviles.
Lunes que viene marcado por una intensa agenda judicial. Como punto de partida, ya sabes, el juicio contra Quim Torra, el primer presidente catalán en activo, que se sienta en un banquillo de los acusados. Y lo hace por un delito de desobediencia que podría costarle un año y 8 meses de suspensión como cargo público y 30.000 euros de multa. El juicio, que se reanuda a las 4 de la tarde, Torra ha admitido que desobedeció a la Junta Electoral Central porque no retiró los lazos amarillos.
Pero lo justifica una vez más, diciendo que no le quedaba otra porque era injusto, sus argumentos habituales.
Y evidentemente entenderá que para el presidente de la Generalitat esto era un acto de censura y no estaba dispuesto a permitirlo.
Y yo no estaba dispuesto a permitirlo.
Insistimos, si es inhabilitado tras admitir este delito, todo nos lleva a elecciones anticipadas en Cataluña dentro de poco. Te estamos detallando también a lo largo de la mañana otro juicio importante que se encuentra además en un punto muy delicado. Es el que se ha iniciado en Córdoba, de nuevo contra la manada. 4 de sus 5 miembros, que ya fueron condenados por agresión sexual, por violación en los Sanfermines de Pamplona, se enfrentan ahora a 4 años de cárcel por abusos a otra chica. Además, lo grabaron en un teléfono móvil y lo difundieron.
De esa grabación, precisamente, depende todo ahora mismo. Los vídeos son evidentes, pero la prueba, el vídeo, podría quedar anulado y en esas estamos ahora mismo a la espera de comprobar lo que decide el tribunal. Vamos a esta audiencia provincial de Córdoba y está Inmaculada Cabello.
Los 4 miembros de la manada han insistido en su inocencia y se han acogido a su derecho a no declarar. Tal y como estaba previsto, su abogado ha pedido que se considere nulo el vídeo, la prueba principal de este caso, al considerar que se ha obtenido de forma prospectiva. Sin embargo, el juez de penal número 1 ha anunciado que el juicio se celebrará y será junto con la sentencia cuando se considere si este vídeo es o no una prueba lícita.
Hablando de pruebas, la falta de esas pruebas es precisamente lo que ha servido para la absolución de Miguel López.
Bueno, este es el yerno de la viuda del que fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La mujer murió tras un ataque violento. Su yerno fue acusado y la audiencia de Alicante le ha absuelto hoy de los 24 años de cárcel que pedía la fiscalía.
Y la última de las muchas paradas, de las muchas citas que tenemos hoy en los tribunales, nos lleva hasta la Audiencia Nacional. Ha declarado el expresidente del BBVA, Francisco González, como investigado, como imputado. En este caso, está siendo investigado por los supuestos pagos que habría realizado la entidad cuando González era presidente para que el excomisario de policía, Villarejo, llevara a cabo labores de espionaje. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido casi 3 horas de declaración en las que ha respondido a las preguntas de los fiscales y del juez Manuel García Castellón. A la salida, Francisco González no ha querido entrar en detalle porque el caso, recuerda, está bajo secreto de sumario. Sí ha querido defender su actuación, la de la entidad financiera. Limita el caso Villarejo a alguna actuación, dice, de carácter individual.
El grupo Eurial y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar. Lo quiero decir así de claro. Sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco.
El juez no ha tomado medidas cautelares. Mañana y pasado comparecerán ante él otros investigados. El miércoles será BBVA imputada como persona jurídica.
El capítulo de tribunales lo cerramos con el procesamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Sí, lo va a estar por fraude y malversación. En una pieza del caso Lezo, el juez concluye esta investigación sobre la compra irregular de una empresa brasileña por parte del canal de Isabel II en el año 2013.
El lunes se ha abierto también la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia que nunca es ajena a la situación de la sociedad y que ha comenzado esta reunión de sus pastores con una llamada a la concordia.
Sí, a todo aquello recogido en el espíritu de la transición española, sobre todo en este contexto de dudas sobre el futuro más inmediato de España y también después de los mensajes que han puesto en duda la libertad de los padres españoles a elegir la educación para sus hijos. Amparo Latre.
El cardenal Velázquez ha dicho que cuestionar el rol de la familia
familia y la educación de los hijos es uno de los males de nuestra época, ha afirmado en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, en el que también ha reivindicado el espíritu de la transición.
Muchos factores hicieron posible la concordia que por una parte expresa nuestra Constitución y por otra parte desea garantizarla, con la aspiración al encuentro o al reencuentro de todos, después de muchos años de separaciones interiores y exteriores.
Al terminar, el secretario general, el obispo Luis Argüello, ha explicado que para que haya diálogo es necesario que exista un marco constitucional.
El texto de don Ricardo ha puesto muchos acentos, incluso en la ciudadanía y en la fraternidad, pero para poder tener un diálogo hace falta tener un marco común de referencia que sea aceptado por los que dialogan, incluso para poder cambiar el propio marco.
Además de esta referencia a la educación y a la Constitución, el discurso del cardenal Blázquez ha tenido como hilo conductor el documento histórico que el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar firmaron el pasado mes de febrero y que es una defensa de las religiones como promotoras de paz.
No perdemos tampoco de vista las negociaciones para la formación de gobierno. Los encuentros siguen. De momento están cerrados los apoyos de 156 diputados. Los de Podemos, los de PSOE, Partido Regionalista de Cantabria, y hoy también ha habido reunión, Marta, con el Bloque Nacionalista Galego. El PSOE, además, ha puesto en marcha uno de esos procedimientos que queda muy bien, pero que sirven de poco.
Sí, porque la decisión se ha tomado previamente. Es la consulta a las bases sobre el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos. Es decir, la pregunta, pues eso, llega después de la firma y sin que se sepa realmente lo que va a suponer el acuerdo, Ricardo Rodríguez.
En Ferraz carecen de dudas de que el resultado final será favorable al pacto sellado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si acaso han activado las federaciones en pos de una alta participación. Los responsables territoriales han asumido que no existe otra alternativa pese a la inquietud por la dependencia de Esquerra, lo que ha llevado a augurar al mismo entorno de Sánchez una legislatura compleja y corta. El necesario concurso de los separatistas obviamente ha sido soslayado en la consulta. Los cerca de 200.000 afiliados están llamados a responder online el viernes y el sábado de forma presencial a la siguiente pregunta. ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Algunos altos cargos, en todo caso, hubieran apretado más a PP y a Ciudadanos para facilitar la reelección del presidente, pero la velocidad imprimida a los acontecimientos ha impedido reforzar el relato socialista.
Te estamos además llevando en este mediodía COPE a conocer las historias de los nuevos diputados que desde hoy pueden recoger esas credenciales en el Congreso, Antonio.
Sí, pueden recoger credenciales, la tablet, el móvil, que se les entrega como miembros de las Cortes. Hemos hablado con el más madrugador, se llama Guillermo Meijón, diputado socialista por Pontevedra, este es veterano. Nos ha contado para qué utilizan la tablet.
Al final es una herramienta de trabajo más con la que actuamos todos y realmente son herramientas ágiles que con las aplicaciones, además, que introduce el Congreso, aplicaciones propias, pues viene muy bien, no cabe duda.
Bueno, la que sí se estrena es Beatriz Fanjul, se estrena como diputada, nos ha contado sus sensaciones en Mediodía COPE, es la única diputada del PP por el País Vasco.
Pues la verdad es que tengo muchas ganas, mucha ilusión, han sido dos campañas duras. Personalmente llevo un agotamiento porque es mucha tensión, soy joven, evidentemente tenía que enfrentarme a dinosaurios políticos, ¿no?
Y hoy en Mediodía de la COPE, Marta, estamos preguntando por una de las noticias del día, ese rastreo masivo a nuestros móviles por parte del Instituto Nacional de Estadística. Van a utilizar la ubicación, dicen, para estudiar cómo, cuándo y dónde te mueves. Nos aseguran que no hay riesgo para nuestra privacidad, pero te estamos preguntando si esto a ti te preocupa. Si has apagado tu móvil, si lo has puesto en modo avión o directamente te da igual. ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Dice Javier, a mí no me importa que analicen mis datos y luego los utilizan para temas de movilidad, sostenibilidad y todo eso. Pilar, ni lo tengo apagado ni en modo avión, pero no estoy de acuerdo con que mis datos los utilice el gobierno para hacer unas estadísticas. Y Samantha, es un abuso de la privacidad y lo voy a poner en modo avión. No me gusta que se metan en mis asuntos privados. Nos habéis dejado los mensajes también en el 637-230000.
A mí me resulta sospechoso. De todas formas, seguramente esto ya lo vienen haciendo de otras formas que nosotros ni nos enteramos y esto ha sido un poco más, bueno, más explícito.
Para mí imposible, trabajo a través del móvil y luego aparte pues necesito la ubicación y los mapas muchas veces en ciertas ocasiones. Pero vamos, me parece una vergüenza que cada vez controlen más cada movimiento y cada paso y cada acción que damos.
Van a flipar cuando analicen mis movimientos de 5 a 7 de la tarde un día normal, que es cuando voy, vengo, llevo y traigo a mis tres.
No tienen mucha confianza los oyentes con esta medida del INE. Bueno, vamos ya con cuestiones que se nos avecinan ya, pero vamos, a la vuelta de la esquina. Sabes que en estas fechas llegan oportunidades de empleo para muchos, según se acerca la Navidad, y también sabes que esta recta final del año está siendo un tanto complicada según algunos indicadores económicos. Bueno, pues en este caso, los datos de contratación son muy buenos para esta campaña de Navidad, en el caso de El Corte Inglés, todo un referente en estas fechas. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues así es, 9.000 puestos de trabajo para esta campaña de Navidad. Estos nuevos profesionales van a cubrir diferentes puestos en atención al cliente y ventas en las áreas de moda, complementos, hogar y decoración, electrónica, ocio, deportes, también en alimentación y, por supuesto, en juguetería y servicios especiales para estas fechas, como es el empaquetado de regalo. Los grandes almacenes quieren mejorar la experiencia de compra para el cliente y así ofrecer un mejor servicio. Así que antes de que se incorporen, les van a formar especialmente para el puesto que van a ocupar. El grupo ya lanzó hace unas semanas ese famoso catálogo de juguetes, un hecho que marca el inicio de la campaña navideña. Esta es una de las áreas precisamente que más se refuerza.
Y además también se acerca la gran recogida de alimentos, que cada año es la antesala de la Navidad. Fernando Ortega.
Llegar a las mismas cifras que la campaña del año pasado es el objetivo: 21 millones de kilos de alimentos no perecederos. La ayuda de 120.000 voluntarios será imprescindible para llegar a esa meta y mantener a España como el país más generoso de Europa en este tipo de iniciativas.
En España se recogen 660 gramos por persona y el segundo, que es Portugal, son 182 gramos, y en tercer lugar está Francia con 145 gramos.
Lo cuenta Gregorio Pérez Calvo, del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Los voluntarios, que todavía se pueden apuntar en fesval.org, estarán distribuidos en 11.000 puntos del territorio nacional, habilitados en supermercados y tiendas de alimentación. Urgen productos lácteos, pasta y arroz, legumbres y aceite. Con esta recogida se prevé ayudar a más de 1 millón de personas.
Necesitan voluntarios para esta gran recogida de alimentos. Sigues ahora Mediodía Cope, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor LG de 65 pulgadas, NanoCell 4K e inteligencia artificial por 899 euros.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas en El Corte Inglés.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando dijiste que eras bilingüe en inglés, pero claramente no lo eres, ¿sabes dónde ir?
Repeat with me, please. My name is...
Y cuando buscas el ofertón del Black Friday, también. Porque ahora en Orange tienes un Samsung Galaxy S10 por solo 18,95 euros al mes. Ven al Orange Black Friday. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.